y creo y confío que cada uno de nosotros, pues, de verdad, tenga esa actitud delante del Señor que se requiere para ir delante de su presencia en lo que a su palabra se refiere. Decimos siempre que debe ser una actitud enseñable, irreverente, y podemos decir en esta mañana, y expectante. Realmente para cada uno de nosotros esto debiera de significar no solo el aquello de decir, Señor, quiero y necesito conocer tu palabra, sino también debiéramos de pensar en la forma en que al Señor podría placerle de usarnos cuando vemos realmente tanta necesidad. Vamos a no mencionar en cuanto al mundo, porque en el mundo no hay tanta necesidad, en el mundo hay toda necesidad. Pero pensemos también acerca de los hijos de Dios, la iglesia del Señor. ¿Por qué es que realmente está el pueblo del Señor como está, si bíblicamente dicho, casi en estado perecedero? No en el aspecto de perecer, ¿verdad?, eternalmente, pero sí perdido. Perdón, cuando el Señor vino, Él dice que Él había venido a buscar lo que se había perdido. Y una de las cosas que, según su palabra, dice que se había perdido o extraviado, eran las ovejas. Las ovejas, ni en el mundo, pero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, hay tanto, ¿no verdad?, que mencionar acerca de ello, pero vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, con corazones prestos delante de Él, en una actitud diligente, vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 1, esta es la segunda sesión que tenemos acerca del libro del Apocalipsis, y confío verdaderamente que el Señor habrá de impartir a cada uno aquello que obviamente a Él le plazca darnos. Todo esto, ya decía anteriormente, tiene mucho que ver también con la actitud del corazón de uno, ¿verdad?, cómo uno se dirige a Él. En esta mañana me gustaría que ustedes buscaran en Apocalipsis capítulo 1, repito, y en los versículos 10 y 12. Versículos 10 y 12. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hay dos cosas que observo aquí a manera de introducción en esta mañana, y es que para poder tener perspectiva, a veces la perspectiva viene por medio de la vista, a veces viene por medio de el oír. A veces más o menos uno puede tener un cierto concepto o una idea, ¿no es verdad?, en base a lo que se ve, aunque no lo vea en detalle, pero por lo menos tener una visión general de una situación. Yo, por ejemplo, he visitado lugares donde supuestamente he estado, pero a pesar de ir allí a ese lugar y me han llevado a visitar, digamos, por ejemplo, lugares, si se le quiere llamar turísticos y demás, pero no por eso puedo decir que conozco esa ciudad en su entereza, ¿verdad?, en su totalidad. Pero sí tengo más o menos una idea general de lo que allí hay. Por otra parte, no he estado en ciertas ciudades, pero me han contado acerca de ellos. Y tengo alguna idea, más o menos, ¿verdad?, por medio del oír, acerca de lo que hay, repito, en dichas ciudades. Para poder tener perspectiva, hace falta ver y oír, o ver u oír, y en este caso, pues, tenemos que Juan tenía ambas, él había visto y él había oído. Pero quiero una vez más que observen conmigo en el versículo 10 lo que dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí. Y en el versículo 12, y me volví para ver. Él dice que había oído, pero él quiso ver también la voz de él que hablaba con él. Así que son dos cosas muy importantes que no podemos pasar por alto. Y me gustaría, en complemento a estos versículos que hemos leído, y también en relación con esta introducción, me gustaría que viéramos, por favor, en Marcos, en el capítulo 4, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, donde leemos aquí en el versículo 23 una frase que es también, forma parte también del libro del Apocalipsis. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. En el libro del Apocalipsis dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero aquí simplemente nos habla de que el que tenga oídos que oiga. En el versículo 24 continúa añadiendo acerca de lo dicho anteriormente, diciendo: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Comienza diciendo aquí: mirad lo que oís. La palabra dice que Juan oyó y que él se volteó para ver la voz del que hablaba con él. Él oyó, y aquí dice: mirad lo que oís. Podemos relacionar esas dos cosas. Mirad lo que oís. Muchas veces, a manera de comparación, estamos con alguien y sabemos que hemos sido, ¿no verdad?, espectadores de esa situación, cualquier evento, cualquier cosa, y el uno le dice al otro: oye, ¿te fijaste en eso? Lo vio, o oyó, cualquier cosa, algo que le fue dicho a esa persona, la noticia, ¿no? Oye la noticia y le dice: ¿te fijaste en eso? Así que mirad lo que oímos. Es importante, en vez de tener una mente que está divagando, no hay nada peor, no hay nada peor. Y uno no puede decir nada, obviamente, pero uno sabe cuando hay corazones inquisitivos, cuando hay corazones que realmente están procurando, ¿no verdad? Y de aquellos que simplemente, ¿no verdad?, están, como lo sabes, revoloteando por ahí. Pero la palabra es esto: si no lo hacemos de esa manera, dice, con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sí que confiamos en el Señor, que Él en su misericordia habrá de estimularnos realmente, de mostrarnos que es necesaria la diligencia cuando venimos delante de Él. Amén. Vamos en esta mañana a buscar una vez más para acá en Apocalipsis, en el capítulo 1, donde vamos a estar. Hay cuatro cosas que vamos a estar viendo en esta mañana en relación con la perspectiva del libro. Necesitamos tener una perspectiva general acerca del libro. ¿Recuerdan que ayer hablábamos la diferencia entre la revelación y el libro? La revelación es de Jesucristo porque le fue dada a Él. A nosotros nos es dado el libro. Bien. Tenemos que tener perspectiva del mismo. Por eso es que si es cuestión de un libro, lo primero obviamente es leerlo, que es lo que decíamos ayer. El libro es para leer. Y Esta mañana vamos a ir un poquito más que solamente decir leerlo. El primer punto que vamos a tratar en esta mañana acerca de la perspectiva del libro es que es para estudiarlo. El libro no se puede tener perspectiva sin un análisis, sin un estudio acerca del mismo. Así que se requiere estudiarlo para poder tener perspectiva. Primeramente, hablando de la forma en que se ha de estudiar el libro, creo que la forma más correcta, la más digna, la que yo creo que el Señor espera de todos nosotros, es en oración. En oración. Quizás alguno diga, pero según su forma de ser, ¿verdad? Pero hermano, si estoy de rodillas, por ejemplo, si es que estoy orando en esa manera, o con los ojos cerrados, con mis manos alzadas al Señor, en otras palabras, hermano, no puedo concentrarme en la lectura y al mismo tiempo en la oración. O sea, o es el uno o es el otro. Bueno, yo creo que primeramente pudiéramos decir que dejemos el libro a un lado, por ejemplo, y oremos. Una forma totalmente personal, en un devocional privado, completamente personal, realmente busquemos al Señor en oración para que Él en verdad le dé a uno lo necesario, el entendimiento necesario para poderlo ver. Esto que les estoy diciendo a ustedes no es nada nuevo, creo que ustedes lo saben, no solamente para lo que se refiere al libro del Apocalipsis, sino para toda la Santa Palabra de Dios. Así que no vamos a, repito, a diferenciar el libro del Apocalipsis del resto de las Escrituras. Pero vamos a considerar en sí lo que es la oración, o por lo menos como el Señor ha tratado, voy a compartirlo con ustedes, lo que en sí significa orar. Todos recordamos el incidente de el paralítico, cuando Pedro y Juan iban al templo de Moza. Y dice que allí estaba ese paralítico, y dice que él era un limonero, él estaba allí, en otras palabras, pidiendo. Y la oración tiene que ver con un pedir, es cierto, con un pedir, pero también tiene que ver con una anticipación. Dice que él esperaba recibir. Yo creo que el punto principal que quisiera dejar con ustedes acerca de la oración es que aquella persona que ora es alguien que sabe que se encuentra en un estado de necesidad, decimos en un estado de impotencia, en un estado que esa persona, ese hermano, esa hermana, no puede hacer lo que supuestamente debe hacer de por sí mismo, y espera ayuda, obviamente, de a quien se le está pidiendo. El limosnero esperaba ayuda de Pedro y de Juan. Si nosotros oramos, estamos pidiéndole al Señor, y al mismo tiempo, porque estamos orando, es porque decimos: Señor, yo no puedo. Eso es tan importante, porque a veces limitamos la oración a solamente abrir nuestros labios y expresar el sentir que hay en nosotros, pero podemos realmente ver nuestra necesidad y volcar esa necesidad, ese corazón, que no puede ser a través de palabras, sino solamente la actitud del mismo. Decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. La oración, junto con eso mismo, la adoración. La adoración tiene que ver con, bueno, hay mucho de la adoración en este libro del Apocalipsis. Es más, donde quiera que el Señor se manifieste, ahí hay adoración. Decía esta mañana, y lo repito, que yo esté, por ejemplo, aquí en esta clase enseñando, y de pronto que haya una manifestación visible del Señor, y que usted la ve y que yo no la vea. Yo no creo que usted va a continuar prestando mi atención a mí. Yo puede que me quede aquí hablando y preguntándome, no sé qué le pasa a esta gente, pero en fin, ¿no es verdad? Así es. O sea, no, la adoración, estar consciente de la presencia del Señor en la oración y realmente adorarle. Repito, el libro del Apocalipsis es un libro de adoración. Y al mismo tiempo, añadiendo a esto otro, la expectación. Son tres cosas ahí que van a la par: la oración, la adoración y la expectación. Expectación acerca de lo que me refería anteriormente del paralítico. Esperamos recibir algo. La expectación de aquel salmo que cantamos esta mañana antes de comenzar la clase, para inquirir en tu templo. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. ¿Con qué fin? Contemplar, esa es la adoración, contemplar la hermosura de Jehová e inquirir. Esa expectación que produce en nosotros un inquirir, y al mismo tiempo anticipamos de que Él habrá de ministrarnos. Para estudiar este libro del Apocalipsis requiere también haberlo leído. O sea, lo segundo que estoy hablando es, habiéndolo leído todo previamente. Habiéndolo leído todo previamente. Es triste, pero muchas veces queremos empezar a entrar en algo que ni tenemos noción de ello. Y podemos decir con franqueza que el libro del Apocalipsis es algo que, bueno, yo no voy a poner en aprieto a nadie, pero si yo preguntara realmente cuántos han leído el libro completo, no estamos hablando de partes ni mucho menos, estamos hablando del libro completo, requiere. Si preguntamos quién ha leído el Evangelio de Mateo completo o Corintios completo, probablemente todas las manos se levanten. Pero cuando hablamos acerca de el libro del Apocalipsis, es un libro que precisamente por todo ese simbolismo que tiene y demás, como que es como ¿quién lee las crónicas, por ejemplo la genealogía, con placer? Ahí está. O sea, ¿y quién lee Levíticos? Entonces, cuando viene a ver, nos quedamos con unas cuantas páginas seleccionadas de la Biblia. Le podemos llamar selecciones en vez de la Biblia, selecciones. La conclusión de ello es solamente una cosa: selecciones religiosas. Entonces, yo quiero instarles así desde el principio, hermanos, no esperen a leerlo, en otras palabras, a través de estos estudios, sino si se va a hablar en forma académica, si se puede decir de esta manera, tómenlo verdaderamente como una tarea. Es algo, en otras palabras, que se espera, pero repito, no voy a decirle al final, no voy a hacer la pregunta y ¿cuántos leyeron el libro? Yo no voy a hacer eso y no voy a perder, porque no estamos hablando de geografía o no estamos hablando de ninguna materia académica. Estamos hablando de la palabra del Señor, que requiere realmente que se estudie con diligencia. Especialmente comienza por leerse. Es lo que dice primeramente, el que lee. Así que ahí ya empezamos por decir, se lee, pero no parcialmente, sino totalmente. Cuando hablamos de leer, yo tengo cuidado en ciertas cosas, porque digo, bueno, lo que es experiencia personal que el Señor, por su misericordia, le haya placido mostrarme, pues eso no tiene nada que ver con algún otro hermano. Pero no puedo por menos que quizás especie de sugerirles, para aquellos que así gusten hacerlo, no tienen, primeramente leerlo, pongan. Pero lo cual no es una sugerencia, verdaderamente en el nombre del Señor les digo, deben hacerlo. Pero hay otra forma de leer también las Sagradas Escrituras, que es distinto, y es cuando la leemos en voz alta. Y yo no digo a gritos, yo digo cuando la leemos para nosotros mismos poderla oír, privado, apartamente. Cuando podemos realmente leerla con todas sus leyes gramaticales, con todo lo que se refiere a lo que es en sí la escritura en sí mismo, hay algo, o sea, nadie lee por dentro.
como leemos... por fuera. ¿No? Cuando leemos en alta voz. O sea, tenemos cuidado. Y está en esas puntuaciones, está en esas leyes que realmente hay algo que, por ejemplo, no le pasamos por encima a las letras. Y si le pasamos por algo, reflexionamos, retrocedemos otra vez y volvemos otra vez a ello. Hay algo, yo no puedo decírselo a ustedes, con esa forma enfática que la misma ley de la gramática nos enseña a leer de esa misma manera, yo creo que hay algo que el Señor quiere realmente mostrarnos. Ahora, eso, repito, es una cosa muy personal y olvídenlo, en otras palabras, si no tiene sentido para algún otro. Lo tercero es, interpretándolo, este estudio de las Sagradas Escrituras, debe ser interpretándolo con las otras escrituras. Una de las leyes de la hermenéutica es que la escritura se interpreta con la escritura. No es cuestión de buscar otras cosas, libros adicionales y demás, sino es la misma palabra de Dios la que interpreta esa palabra. Únicamente un autor puede interpretar su obra. Y la obra del Espíritu Santo ha sido la de inspirar a los santos hombres de Dios para escribir la palabra, su santa palabra. Y por consiguiente, donde no veamos algo claramente, podemos ir al mismo autor en otro pasaje de la Escritura y ahí hay un complemento. Ahí hay un complemento. Alguien dijo una vez, la palabra de Dios se contradice. No, lo que se contradice somos nosotros mismos. Una mente completamente tergiversada, una perspectiva completamente fuera de, una visión fuera de foco, obviamente va a producir esa distorsión. La bondad, pon esa luz allí, David. Ahí, la otra, por favor. Ahí, gracias. Repito, interpretando las escrituras, o sea, lo que es el libro del Apocalipsis con las demás escrituras. Cuarto, verificando las palabras no comprendidas con el lenguaje original. O sea, ¿cómo debemos de estudiar las escrituras? ¿Las leemos? Habiendo leído en adoración, decíamos, en oración y demás. Pero también, habiendo después leído todo el libro, interpretando las escrituras con escrituras, pero al mismo tiempo puede que en algún determinado momento lleguemos a un pasaje de la escritura, debiera más bien decir a muchos pasajes de la escritura, donde hay una palabra que de pronto tiende como a llamarnos la atención, a cautivarnos, si quiere decir esa palabra. Y que es como que el Señor quiere decirnos algo. Hemos conocido que el Señor ha hablado en nuestro corazón, pero de pronto dice la palabra que no solo es con el espíritu, sino también con el entendimiento. No sé si alguna vez usted ha recibido un mensaje que realmente no lo ha entendido, pero ha llenado su corazón, ha realmente ministrado a su corazón. Pero también qué hermoso sería si pudiéramos, ¿verdad?, sacar eso a la superficie y poderlo también, e inclusive poderlo expresar. Una cosa es ir a la congregación, recibir el mensaje como el Señor le plazca ministrarlo a cada uno de nosotros y terminar y decir qué bueno estuvo, y poder decir y que alguien nos diga, ¿y qué fue? Te digo que no sé, pero realmente me ministró. Gracias al Señor por ello. Gracias. Si no es una lisonja, pero si en verdad fue algo que el Señor hizo, poder decir, no sé, pero sí sé que habló a mi corazón. Es lo mismo que los discípulos. No entendíamos, pero nuestro corazón ardía. Pero qué hermoso es cuando el Señor puede descubrir el velo y ver para poder, en otras palabras, razonar, si se quiere decir, y poder compartir con otros. El lenguaje original, si es el griego, si es el hebreo, por eso es que tenemos, gracias al Señor, concordancia, y debemos de hacer uso de ella. Diccionario bíblico, cualquier cosa realmente que pudiera ayudarnos con la mira de poder entender todo esto con mayor claridad. Ayer creo que fue, hablaba en una de las clases acerca de cómo es que Pablo, cuando dijo, le dijo a Timoteo, cuando vengas tráeme los libros, pero sobre todo el rollo, el pergamino. Así que de verdad hay conciencia de que realmente la palabra del Señor se toma de verdad a profundidad, en otras palabras, no solamente superficialmente. Y cuando no entendemos algo, recuerden parte de ello, por así decir, escríbanlo, o por lo menos en su corazón, para poder estar consciente de que hay algo que no entendemos, ¿verdad? Hay quienes no entienden y olvidan que no entienden, pero qué precioso es poder estar delante del Señor. Señor, ¿y esto qué es? Amén. Y quinto, aquí en esto de la perspectiva del libro, lo cual requiere estudio, es diferenciar entre el simbolismo y la sustancia. Oh, vamos a estar viendo algunas cosas en un momento, porque ese es el segundo punto que vamos a tratar en esta mañana. Pero a menos de que no diferenciemos, repito, diferenciando entre el simbolismo y la sustancia, para estudiarlo se requiere diferenciar. A menos que nosotros hagamos eso, me temo que van a haber grandes errores, que pudiéramos decir nada serio en ese aspecto, pero que pudiéramos estar mal interpretando y pudiera, en otras palabras, no solamente causarnos a nosotros problemas, sino también en aquello que tiene que ver con el compartir con otros. En Juan, vamos a ir al segundo punto en esta mañana. Vamos a estar viendo, tratando más bien acerca de algunos elementos simbólicos. Decía en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, el diálogo que aquí vemos que se estaba llevando a cabo no era entre lo que pudiéramos llamarle un judío común u ordinario, no era, en otras palabras, alguien más, aunque delante del Señor no hace excepción de personas, pero estamos hablando a modo de poder ver con quién estaba hablando el Señor, sino que estaba hablando con un maestro, un rabino. Estaba hablando con alguien que estaba versado en lo que se refiere a las Sagradas Escrituras, alguien que conocía. Sí, es cierto que él estaba tratando acerca de nuevo nacimiento con Nicodemo, pero en el versículo 11, versículo 10, mientras que hablaba con Nicodemo, el Señor en el versículo 9 le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, aquí tenemos el caso de alguien que el Señor, en otras palabras, está viendo, ¿no verdad?, lo que sabemos, lo que no sabemos, pero no es que en sí le hubiera estado reprochando el no saber, pero en verdad, a saber si había sido algo que el Señor había provocado en esos momentos, o quizás de su propio estado, su propia relación con el Señor, hubiera sido algo que por tiempo ya llevaba Nicodemo inquiriendo. Señor, me encuentro en todo esto, Señor, envuelto en la sinagoga, envuelto en esto, pero Señor, como aquel otro fariseo, el joven rico, que dijo, todo esto lo he guardado, esto y esto y esto, sí Señor, la ley es, ¿qué más me falta? ¿Me doy a entender? En fin, el versículo 12 Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Recuerden que estamos empezando a tratar acerca de algunos elementos simbólicos. ¿Qué es aquello que es simbolismo de aquello que es sustancia o la realidad de ese simbolismo? Aquí el Señor decía, lo que Él había estado diciendo eran cosas terrenales, lo cual tiene que ver con el aspecto simbólico de las celestiales. Él decía, si os he hablado de este simbolismo y no lo entienden, ¿qué se os presentara? Las evidencias mismas, la sustancia misma de estos símbolos, de estas figuras, de lo que vengo hablando. Por eso es que debemos ver algunos elementos simbólicos en el libro del Apocalipsis. Para ello vamos a buscar en Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 1, aquí podemos observar en el versículo 13, dice, en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí vemos en el versículo 13 que habla acerca de los siete candeleros. En el versículo 20, bueno, siete candeleros. En el versículo 20, dice aquí, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son. Así que uno puede ver algo que no es. A ver, ¿cómo pudiera yo explicar eso? Uno puede ver la apariencia de algo. Siempre me gusta usar esta expresión. Yo saco mi billetera y digo, abro la parte de las donde tengo las fotos y le digo a ustedes, permítanme introducirle a mi hija. Y usted ve esa foto que tengo en mi mano mostrándole. Y es cierto, usted lo acepta en forma natural porque así somos nosotros. Yo le digo, esta es mi hija. Y usted me dice, ah, qué bien, me dice esto, otro. Pero con la misma que yo le diga, hija, saluda a los hermanos. Intente usted saludarla. Es absurdo. Bueno, una cosa es decir, esta es mi hija, y otra cosa es decir, déjeme mostrar una foto de mi hija. Esa es la forma correcta de decirlo. Y eso es como el Señor correctamente se expresa. Déjenme mostrar una foto acerca de... Entonces nos muestra esa foto. Pero nosotros, triste y lamentablemente, no hemos llegado al punto de diferenciar entre lo que es lo terrenal a aquello que es lo celestial. Y por eso es que para poder tener una perspectiva del libro, necesitamos diferenciar, necesitamos ver cuáles son los elementos simbólicos que se usan aquí en este libro para no tropezar y hacer de los elementos, de esos símbolos, la realidad en sí misma. Espero que puedan entender a lo que me refiero, porque esto es importante. Aquí en el capítulo, el versículo 20, dice, estos son los siete candeleros, que el misterio, dice, es un misterio. Dice, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora, ¿qué hace el Señor? Aquí en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de... ¿Qué pudiéramos decir, en verdad? En medio de la iglesia. El que anda, aquel que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pero el concepto, repito, esa distorsión de las cosas es aquella que nos hace ver, según leemos, nada más que el aspecto simbólico y no la realidad de las cosas. Sí, amados, debemos de diferenciar en esto, que es aquello que son ejemplos, como lo que estamos viendo ahora. Esto es un ejemplo de la realidad. Es una forma figurativa de hablar. Así que como ejemplo estamos viendo en primer lugar aquello que tiene que ver con las estrellas y, hemos visto el candelabro. Ahora, ¿qué son las estrellas que ahí se ven? Los mensajeros. Aquí habla acerca de los siete ángeles de las iglesias y es un misterio. Es un misterio, dice en el capítulo 1, versículo 20. Dice, es un misterio, pero cuando ya ese misterio es revelado, ya deja de ser misterio. ¿Recuerdan que tratábamos de eso mismo? Los misterios pertenecen a Dios, más las cosas reveladas a nosotros. Si el Señor realmente revela, no solamente porque lo leemos, pero primeramente tiene que ver con la lectura, si ya está descifrado ahí en el mismo versículo y todo está ahí, a veces tiene que ser a través de otros versículos de la Escritura, ¿verdad? Dice que él escondió las cosas estas de los sabios y demás. Entonces la cuestión es que el corazón que inquiere, ese es un corazón que el Espíritu Santo lo va a llevar a través de las Sagradas Escrituras y le va a llevar precisamente ese lugar, decíamos, del eunuco, ¿verdad? ¿Cómo es que esa alma que inquiere, el Señor no la deja sola, o en otras palabras, el Señor no la defrauda? ¿Qué son las siete estrellas? Los siete ángeles. Decíamos, y vamos a entrar en eso más después, no están a su diestra, están en su diestra. Pero bien, otro ejemplo que hemos de estar viendo lo hallamos en el capítulo 4. A ver, aquí en el versículo 3, ¿quién pudiera decirme, siéntase libre, por favor, quién pudiera ver la diferencia entre lo que es el aspecto simbólico? O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que... ¿Qué son aquellas palabras que dan a entender que está hablándonos en forma simbólica? ¿Cuáles son ahí las palabras? Efectivamente, ahí lo dice claramente en el versículo 3. Dice, era semejante, y más adelante, en aspecto, en apariencia. ¿Recuerda que hablábamos de apariencias? Apariencias. Pudiéramos llamar, y ustedes pueden poner ahí, en esa primera clase que vimos, pueden poner, habla apariencia acerca de tipología, creo que ya la habíamos añadido, pero en fin, recuerden que hay muchas formas en las cuales el Señor va a mostrarnos algo, pero nos va a mostrar la apariencia de esas cosas, y detrás de esa apariencia es donde está la sustancia. En el capítulo 9 del Apocalipsis son tres ejemplos que estamos viendo, repito, el que vimos en Apocalipsis, capítulo 20 prácticamente, que es el de las estrellas con los ángeles, ese es uno. Vimos también en el capítulo 4, versículo 3, el cual es aquello que tiene que ver con aspecto y semejanza, y en el versículo 3, perdón, disculpen, sí, capítulo 9, versículo 3, dice, y del humo salieron langostas de la tierra, y se les dio poder. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué descripción es esa? Imagínense, en otras palabras, por un momento, y es la palabra imaginarse, imagínense por un momento tratar de algo de esta índole, decir, o pintarlo en otras palabras de esta manera, creerlo de esa manera. Mas sin embargo es triste y es la realidad. Gran parte del libro del Apocalipsis, tristemente, está basado con el sensacionalismo. Aquellos que conocen, estoy seguro que aquí hay hermanos que han visto en algún momento películas del Apocalipsis o acerca del Apocalipsis. No una, hay varias de ellas. ¿Y saben lo triste del asunto? Que la gente sale de ahí simplemente teniendo un concepto fílmico, un concepto dramático de lo que es este libro, en vez de tener conciencia bíblica de lo que el Señor le dice a su pueblo. Si no diferenciamos, por la gracia del Señor, yo todo lo que digo cuando digo si no, como que algo, si nosotros no sé, siempre, por favor, aunque ustedes no me oigan decirlo, pero oirán en mi corazón diciendo, si nosotros no lo hacemos con la ayuda del Señor, porque sé que sin Él no podemos. Pero a lo que me refiero es a esto: si nosotros no hacemos esa diferencia, vamos a terminar con, repito, con una serie de dramatizaciones, una serie de cosas que vamos a estar viendo ahí, que casi mejor no, digo, a estas alturas. Ahora, debo decir que, recordando las palabras del apóstol Pablo, cuando decía, algunos predican a Cristo por esto y otros por otra cosa, decía, no obstante a eso me gozo que el Evangelio, que Cristo es predicado, ¿verdad? Y cuando viene al asunto este de estas películas a las cuales nos, sobre yo me refería anteriormente, puedo decir que conozco de vidas que han estado realmente preocupadas, conscientes de la realidad de lo que vive el ser humano, la realidad que vive el ser humano hoy en día. Yo creo que todos podemos, no por ser creyentes solamente, pero como que hay una especie de expectación en el ambiente, entre los pueblos, de que algo está por pasar. Y estoy hablando en el aspecto negativo, tristemente, ¿no es verdad? O sea, las cosas que deben pasar. En estos momentos estamos viendo un cielo oscuro, aquí donde nos encontramos en esta mañana. Un cielo oscuro, lo que se escucha en estos momentos son truenos, de vez en cuando se ven relámpagos y cosas de esa índole. Mi pregunta es, ¿qué indica todo eso? Que podemos ir a la playa dentro de 5 minutos. Las señales de los tiempos, las señales, hay conciencia en los pueblos, en los gobernantes, hay conciencia de que algo está sucediendo, de que todo, en otras palabras, va en forma evolutiva a un gran final, donde algo realmente fuera de lo común ha de acontecer. Entonces, esa película o esas películas acerca del Apocalipsis, pues en cierta manera ayuda, por lo menos en el aquello de que a una persona que no conoce al Señor pudiera, por lo menos en cierta manera, alimentar, o pudiéramos decir incentivar, perdón,
advertir,
¿no? Confirmar que hay algo que hay algo que realmente está por pasar. Así que eso es en cuanto a los inconversos. Yo creo que realmente no hay nada malo en que si hay una película de esa índole y se conoce de una vida que no conoce al Señor, no hay nada malo realmente en compartir con ella esa película. Pero lo triste, y aquí es donde yo digo que hago una excepción, lo triste es cuando el pueblo de Dios, si decíamos que el pueblo de Dios se pone a ver todas aquellas cosas que son atractivas a la vista natural, cosas, ya uno se prejuicia, ya está eso ahí que está sirviendo como, si se le quiere llamar, una especie de eclipse entre la realidad y uno. Eso está sirviendo ya ahí como obstáculo que impide realmente poder ver detrás de esa apariencia. Dejo eso con ustedes. Cada cual debe ser responsable delante del Señor, buen administrador, no solamente de las cosas materiales y de su tiempo y demás, sino también del corazón. Del corazón, somos administradores de nuestro corazón. Él dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Somos llamados a administrar el corazón. Amén. Bueno, lo tercero que vamos a estar observando en esta mañana es acerca de la relación, o sea, su relación con algunos otros libros. Su relación, la relación del Apocalipsis, estamos refiriéndonos obviamente, la relación del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis con algunos otros libros. No voy a pedirle que ustedes busquen este capítulo de este libro, este versículo, demás. No voy a hacer eso en esta mañana. Solamente voy a pedirle que tomen nota de algunos de los libros que considero quizás más. No voy a decir que estos son los únicos, ¿no? Porque van a oír algo más después. Pero sí hay ciertos libros de las Sagradas Escrituras que son más que un complemento, pudiéramos llamarlo. Es como un cuerpo, hermano, si pudiera verlo de esta manera. Es como un cuerpo, ¿no verdad?, que requiere toda su membresía, requiere todos sus cinco sentidos, sus facultades en ese aspecto, para poder funcionar. Y el libro del Apocalipsis está muy relacionado con otros pasajes de la Escritura, en otros libros. Con el libro de Daniel. Daniel, ese es uno de los libros. Ezequiel. Repito, no estoy mencionándoles capítulos ni versos en estos momentos, solamente mencionándoles los libros. Zacarías. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo. Marcos. Lucas. Y a pesar de ser eso los libros en sí, que les digo así de antemano, no verá que hay una gran relación entre el libro del Apocalipsis y estos libros. Podemos también mencionar, pero repito, de vital importancia, son por ejemplo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, también por ejemplo Segunda de Pedro, capítulo 2, y pudiéramos más y más, Judas, pudiéramos mencionar algunos de estos libros. Cosas que tienen que ver precisamente con la profecía que hallamos aquí, generalmente hablando, en este libro del Apocalipsis. Así que recuerden, existe una relación de este libro para con otros libros, y generalmente sería un error tratar de estudiar el Apocalipsis sin los otros libros que hemos mencionado. Bien, lo cuarto punto y último que hemos de estar tratando en esta mañana, vamos a buscar aquí en el Apocalipsis, capítulo 1, este último punto es a quién es enviada esta carta, a quién es enviado, o sea, sus destinatarios. Sus destinatarios. ¿A quién es enviada esta carta, este libro del Apocalipsis? Bueno, en primer lugar, vemos aquí en el capítulo 1, versículo 1. Ahí hallamos en primer lugar. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, en primer lugar, vemos ahí, perdón, que no es en vano que el Señor haya constituido ministros en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos de la iglesia local, diáconos y demás. ¿Con qué fin? Con el fin de la edificación de los santos, o la preparación de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, si es llamada esa persona, dice, esa declaración es a sus siervos. Segundo, y esto dentro de lo dicho, porque realmente está dentro de esa misma clasificación, vemos aquí en el capítulo 2 del Apocalipsis y en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No escríbele a la iglesia en Éfeso, le dice, escribe al ángel de la iglesia. Así que decíamos al principio, en el versículo 1, para declarar a sus siervos. Y aquí lo estamos viendo. Escribe al ángel. ¿Verdad? Así que el primero a quien es dirigida esa carta es al presbiterio, es a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Obviamente ellos son los llamados, en primer lugar, a conocer las Sagradas Escrituras. Ellos son llamados a la responsabilidad de enseñar, como el Señor les ha enseñado a la congregación. Segundo, aquí en cualquiera de estos lugares que querramos ver, puede ser en el capítulo 3, versículo 20, o puede ser en cualquiera, en cada una de estas iglesias vemos exactamente lo mismo. Dice aquí en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que escribe a los santos, pero escribe también a las iglesias. Los destinatarios son todos los santos. Escribe a las iglesias. Capítulo 3, versículo 22. Disculpen que no lo dije propiamente. Capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 22. Ese no es el único. Pueden verlo en el versículo 13, etcétera, etcétera. De esa manera es que cierra el mensaje a cada una de las iglesias. Así que lo segundo es a las iglesias. Obviamente, si vamos en otras palabras a verlo tal como es, no quiere decir que todas las iglesias estén recibiendo el mensaje. Porque en ese mismo versículo que leíamos, puede que sea el líder el que lo recibe, puede que sean algunos de la congregación los que lo reciben. Dice claramente, el que tenga oído para oír, que oiga. Es el mensaje a las iglesias, pero a saber quién oye. Y eso es una cosa que es un misterio, por así decir, solamente el Señor conoce. En el capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, leemos aquí en el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y aquí, en el versículo 11, vemos otros destinatarios. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de esas películas que vemos? Bueno, todo el mundo va necesariamente a una iglesia a oír el mensaje del Apocalipsis, pero a saber por tantos lugares el testimonio de este libro, aunque sea en la forma en que se ha presentado, pero algunos le han oído. Y repito, la palabra es para los siervos, para la iglesia, entre ellos obviamente los que tienen oídos, y para toda, para todo linaje, para toda lengua, para toda nación. Hemos de estar viendo todo esto. Obviamente esto es solamente una especie de empezar a verlo en forma, en una forma amplia, en una forma global, ¿no? Pero con la ayuda del Señor, ya a partir de la próxima sesión, esperamos con la ayuda del Señor poder empezar ya a entrar en lo que son los pormenores del libro, o sea, con más detalles. Esta mañana yo quisiera concluir pidiéndoles que busquen aquí mismo en este libro, en el capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, esta mañana comenzamos leyendo. Juan oyó y vio. Él se volteó para oír. Y de allí fuimos a ver, ¿no?, lo que el Señor dice en su palabra: el que tenga oído para oír, oiga. Y el que oiga, mire cómo oye. ¿Recuerdan? Al que tiene, más le será dado; al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, perdón, 22, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas, a las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo? Primeramente tenemos oídos para oír. Verso 18, yo testifico a todo aquel que oye. Tenemos oídos para oír. Bueno, a todo aquel que oye. Número uno. Segundo, mire cómo oye. Dice, porque conforme a lo que oiga. Si lo que tiene lo retiene, el que tiene le será dado. Pero si lo que tiene, obviamente, es, pudiéramos llamarlo, lo mezcla, si lo, creo que, perdón, lo altera, entonces pues ahí obviamente habrá de sufrirse pérdida. Esa es una de las cosas que el Señor yo creo que quiere enseñarle a su pueblo. Él quiere que seamos genuinamente celosos de la sana doctrina, de la sana palabra, pero no en el aspecto doctrinal recalcitrante, sino celosos del verbo, celosos de la palabra, celosos de Cristo. En otras palabras, que Él venga a ser el verbo, que Él venga a ser la palabra que habla nuestro corazón, en vez de trazar cuatro o cinco trazar un círculo alrededor de cuatro o cinco versículos y decir: en esto creemos. Esa no es la sana doctrina. Que realmente, no quiero, porque sería entrar más en esto y quisiera dejarlo ahí, pero si eso es lo que hacemos, yo creo que nuestras almas estarán amparadas de cualquier tipo de él. Si realmente deleítate en Jehová, si Él es nuestro deleite, no querremos hacer otra cosa que agradarle, no querremos hacer otra cosa que oír su palabra, y cualquier otra cosa la hemos de aborrecer. Aleluya. Gracias al Señor, que Él continúe añadiendo a lo que ya nos ha dado. Bendito el Señor.